Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública, les dan la bienvenida a este espacio Contaduría al Día, programa desarrollado a través de U Republicana Radio, en compañía de diferentes invitados especiales que nos hablarán acerca de las finanzas, de la contaduría y otras dinámicas relacionadas con la economía. Para ello, le damos la bienvenida al profesor Hempler Barragán, docente universitario, profesional en ingeniería catastral, con información académica y profesional para trabajar en disciplinas orientadas a la planeación urbana, información para el desarrollo social, la investigación y control físico, jurídico y financiero en proyectos de inversión a nivel nacional, municipal, en bienes privados y fiscales. Él es experto en software especializado para administración de datos geográficos y, por supuesto, docente de la Facultad de Contaduría Pública y Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana.
Muy buenas tardes a toda la audiencia. Una vez más por acá, hablarles en este corto espacio algunos tips a tener en cuenta en el mundo de las finanzas, en el mundo de las finanzas personales, y un poco también el tema de las matemáticas elementales o básicas en la cotidianidad de las finanzas personales. Y quiero hablarles un poco sobre el tema de las matemáticas básicas, que es lo que básica, digamos, como su nombre lo indica, lo que elementalmente estamos manejando en el mundo cotidiano. Digamos que el estudio de los números, el estudio de las matemáticas es el estudio de los números. La matemática se hace más avanzada o más profunda o de más alto nivel cuando uno se adentra a estudiar los números en profundidad, en aplicaciones mucho más sofisticadas y manejadas ya para cosas en ciencias puras, en la economía, inclusive en las finanzas, todo lo que tenga que ver con modelamiento de situaciones que ameriten estar en un modelo matemático y que ese modelo nos sirva para pronosticar o para tener, proyectar o lo que se necesite como tal. Pero todo se construye básicamente a partir de lo elemental. Como para que ustedes tengan una idea, las matemáticas que uno ve en la primaria, eso es matemática elemental, y la que uno ve, digamos, como hasta octavo de bachillerato, básicamente noveno de bachillerato, pues es una matemática muy, muy básica, que es la base de todas las demás matemáticas aplicadas que uno durante algún pregrado o demás puede aprender, independientemente de la carrera que uno estudie. En este caso, voy a tratar de enfocarme más en el tema que tiene que ver un poco más con finanzas y lo que tiene que ver con contaduría, por supuesto, pues por lo que pertenezco a esas dos facultades. Entonces, lo que nosotros vemos en nuestra primaria y hasta quinto de primaria, básicamente de primero a quinto, de segundo a quinto, básicamente se llama aritmética. La aritmética es el estudio de los números vistos sin ningún tipo de parte literal, es decir, sin ningún tipo de letra o de variable, que la introducción de las variables pues es un aporte de los árabes y eso es lo que se convierte en álgebra cuando vemos los números acompañados de letras o de variables. Entonces, la representación, por ejemplo, decir 9 me representa una cantidad, ¿cierto? Una cantidad obviamente entera, ¿cierto? Completa, ¿cierto? Cuando yo digo 9x, pues ya estamos en el mundo de la álgebra, ¿cierto? Cuando digo 9 solamente estamos en el mundo de la aritmética, pero pues 9x, cuando digo 9x me refiero a x, cualquier situación que yo quiera modelar con x. ¿cierto? Entonces, al yo poder modelar con X, asignarle alguna variable, algún valor, como por ejemplo, decir que X es el número de naranjas y Y es el número de peras, pues yo simplemente se digo que 9X más 5Y, estoy diciendo que son 9 naranjas más 5 peras, básicamente. Pero ahora no nos vamos a entrar a esa parte del álgebra, vamos a entrarnos en que lo elemental de las matemáticas, como conocer los fraccionarios, ¿cierto? Conocer los números decimales, conocer los porcentajes, la relación que existe entre esas tres, lo que es las fracciones, los porcentajes y los números decimales, pues nos están representando un algo en la cotidianidad que podemos estar manejando en nuestro día a día y no nos damos cuenta. Entonces, voy a describir brevemente, es que nosotros tenemos en nuestro mundo matemático unos números que los podemos representar, que los tenemos entre, digamos, ilustrativamente en una bolsa, ¿cierto? Y cuando yo estoy desarrollándome diariamente o salgo de mi casa, desde que me levanto hasta que me acuesto, yo estoy sacando, metiendo la mano a esos números y utilizándolos. Esos números se llaman los números reales, y esos números reales pues son números que nos modelan nuestro mundo real. Entonces, ¿cuáles son esos números? Pues normalmente no los utilizamos todos. Por ejemplo, nosotros utilizamos los números en una clasificación muy básica, es dentro de los reales están unos números que se llaman los números naturales, que son los que de forma natural uno adquiere en un proceso de razonamiento como ser humano. Uno intuitivamente y de forma natural inicia con esa necesidad de contar, de asociar, ya sea con los dedos de la mano, los dedos de los pies, con piedritas, con palitos, como usted lo quiera ver, uno está asociando esos números que nos sirven básicamente para contar. Entonces, esos números que sirven para contar de forma muy básica se llaman los números naturales. ¿Y cuáles son esos números naturales? Pues los números naturales los consideramos que es el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta infinito. Recordemos que el infinito no es un valor como tal, es algo abstracto, es un concepto abstracto, pero cuando usted tiene la capacidad de imaginarse un número muy grande, muy gigante, por decir, si usted dice un trillón, ya con un trillón el infinito está mucho más allá. O sea, que el infinito es un concepto abstracto, pero muy útil para entender que existe básicamente siempre un valor mucho más allá del que me pueda imaginar. Eso por ese lado. Esos números naturales, pues fue la base para iniciar todo el proceso de construcción matemática. Y esos números naturales, pues son los que nosotros utilizamos a diario. Lo que sucede es que al irlos acompañando con otros números, pues van formando otros grupos que van a recibir otros nombres. Por ejemplo, si yo cojo los números naturales y les pongo un signo negativo, un signo menos frente, ya no se llaman números naturales, se llaman números se llaman enteros negativos, números enteros negativos. ¿Cierto? Entonces, en esa clasificación, yo los naturales, ¿cierto?, junto con el cero, entonces aparece que los naturales y el cero y los números naturales con un signo menos adelante se llamarían números enteros. ¿Por qué se llaman enteros? Porque son números completos. Si yo digo dos, son dos unidades de lo que sea, dos naranjas, dos millones, dos peras, dos cables, dos, bueno, lo que sea, son dos, ¿cierto? Sí, pero si también hay una cantidad que se debe, por ejemplo, el modelamiento de una cantidad que se adeude, en el caso de la contaduría, los pasivos son números negativos. Ah, ¿son enteros? Seguramente algunos, otros no serán enteros. Por ahora, como he hablado de los naturales, ¿cierto? Se pueden considerar que son los mismos enteros positivos. Pero los enteros positivos junto con el cero y los enteros con un los naturales con un signo menos al frente, pues tenemos los enteros negativos. Y ese grupito son los que forman los números enteros. Entonces, fíjese que si yo le presto a Arley, por decir, 2 millones de pesos, ¿cierto? Arley me los debe. Eso es negativo para el bolsillo de Arley. ¿Por qué? Porque cuando Arley le entre dinero, él tiene que sacar 2 millones de pesos, quitárselos de su sueldo, lo que sea, y pagármelos. Por eso esa cantidad es negativa para Arley, lo cual no es negativo para mí. O sea, en teoría, si Arley me paga, no pasa nada, pero es un dinero que me adeudan a mí, pero es negativo. Entonces, todas las deudas son negativas. ¿Y qué sucede con las deudas? Pues las deudas se suman y siguen siendo deudas. Es decir, que si yo le presté a Arley 2 millones y mañana le presto 1, ¿cuánto él me debe? Me debe 3. Si él quiere representar eso en un cuadro o en un presupuesto básico en finanzas personales, pues estoy hablando de que él debe representar esa cantidad de forma negativa, 3 millones de pesos. Entonces, empezamos a darnos cuenta que realmente los números sí tienen una importancia, y esos números básicos, esos números, esa matemática básica está inmersa y es fundamental entenderlas y tenerlas claras para que toda la demás matemática, que es un poco más avanzada, por decirlo así, o más aplicada, y de los demás cursos que podría uno obtener en un curso al pregrado, poderlo asimilar sin problema. Entonces vemos que tenemos esas cantidades. Veamos que otra de las aplicaciones en el mundo cotidiano puede ser, por ejemplo, que los pisos térmicos se pueden denotar con números enteros, ¿cierto? Y que el nivel del mar representa el cero. Entonces, los Países Bajos están por debajo del nivel del mar. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Lo otro que hay que visualizar es que, como con los enteros no puedo hacer todo el modelamiento que necesito, pues necesito tener otros números, y esos otros números son aquellos que, cuando yo cojo un entero y lo divido entre otro entero, recuerde que la división se llama con un cociente. Si yo hago un cociente entre un entero y el otro, me va a dar su resultado, me va a dar un número decimal. Entonces, ese resultado, que es un número decimal, voy a poner un ejemplo cotidiano. Yo creo que ya lo había dicho en alguna conferencia, pero por ejemplo, los 3/4, cuando uno pide una carne, un churrasco, por ejemplo, 3/4, ese es dividido, el entero 3 dividido entre el entero 4. Entonces, fíjense que 3/4 es una fracción, es decir, que una unidad completa la he dividido en 4 partes, de las cuales voy a tomar 3. Eso significa, o eso tiene que ver básicamente, entonces, que si yo divido 3 entre 4, eso me da 0,75, y 0,75 me representa el 75%. Se dan cuenta que 0,75 es el 75%, y obviamente quiere decir que lo que yo estoy manejando, digamos a grosso modo ahí, es que el churrasco debe estar cocinado hasta un 75%, o en otras palabras, que le esté faltando un 25%. Entonces dice que estamos manejando 3 cosas allí: lo que son las fracciones, lo que son los números decimales y los números o los porcentajes, las proporciones. Entonces, las 3 son equivalentes, o sea, 3/4, 0,75 o el 75% es lo mismo. Por eso, en algunas ocasiones, por ejemplo, en el área del derecho, ¿cierto?, tenemos que no dan ningún porcentaje, no dan porcentaje, por ejemplo, una herencia. Una herencia no la entregan, no la dan en porcentajes, simplemente la dan básicamente en porciones de fracciones. Entonces, al hijo mayor le tocó un tercio, al otro le tocó dos tercios, al otro le tocó, ¿cierto? Y la suma de todas esas fracciones debe dar el 100% de la, del terreno, de los bienes, de lo que sea. ¿Listo? Eso es básicamente. Entonces, es fundamental entender eso y nos toca, dentro de nuestro, más específicamente en nuestro mundo de las finanzas personales, pues tenemos que estar muy, muy claro y muy enfocados a la hora de interpretar eso. Entonces, se suele pensar que, no, es matemáticas básicas, es eso, si lo olvido no pasa nada. No, si se olvidan las matemáticas básicas, no voy a entender las demás matemáticas, o sea, las matemáticas más avanzadas. Entonces, el éxito de iniciar unas buenas finanzas personales está en esas pequeñas cosas, ir teniéndolas en cuenta, por ejemplo, calcular porcentajes, eso es algo fundamental. Algo fundamental es que yo puedo calcular los porcentajes como tradicionalmente uno lo hace, entonces uno coge la cantidad, la multiplica por el porcentaje y la divide entre 100. Por ejemplo, me dicen el 10% de 25, un ejemplo. Entonces uno multiplica 25 por 10 y lo divide entre 100 y le da eso. Esa misma operación, ¿cierto?, es lo mismo que multiplicar directamente 25 por 0,1, porque 0,1 equivale al 10%. Esa claridad hace que haya una diferencia y que yo pueda empezar a entender. Entonces, cuando yo analizo eso, entonces ya va algo muy de la mano. Y es que si yo de pronto le pido a un vecino que me preste un dinero para yo poder hacer alguna actividad o cubrir alguna necesidad o lo que sea, y el vecino me dice, sí, yo le presto ese dinero a una tasa, a un porcentaje, tengo que tener claro que esa tasa, ¿cierto?, cuánto es y que él realmente me va a cobrar eso a través de un número decimal. En este caso, no sé, supongamos que él me dice yo le presto al 2% o al 2.3% o al 2.5%, y tener claro que eso es lo que yo voy a pagar mensualmente, sea anticipado o sea vencido en el caso del interés. Entonces, empezamos a entender que si yo, por ejemplo, armo en mis finanzas un cuadro, un presupuesto, ¿cierto? ¿Y qué iría en ese presupuesto? Pues en ese presupuesto, en términos grandes o a grosso modo, iría los gastos que se tienen a nivel personal o familiar. Entonces, lo que se paga de arriendo, lo que se paga de servicios, la seguridad, si se paga seguridad social o no, la paga uno mismo, y todo lo que es, y lo que uno invierte seguramente en transporte, lo que uno invierte en mercado, en comida, cosas de ese estilo, y entender que seguramente a cada uno de esos rubros, pues yo puedo, son cantidades que van a ser restadas básicamente del ingreso principal, que en este caso el ingreso siempre va a ser positivo. Y si sobrepasa los gastos mi ingreso, pues entonces le quedo debiendo al ingreso. O sea, si me entran 1 millón, pero mis gastos están en 1.200.000, yo quedo en menos 200.000 pesos en deuda. ¿Con quién? Pues con el ingreso. Ese tipo de cosas es importante, parece elemental, pero uno va en la cotidianidad de los estudiantes o de las personas, así no hayan tenido la oportunidad de continuar estudiando, hay personas que usted se encuentra y que tienen, por ejemplo, quinto primaria, y con solo tener quinto de primaria han podido salir adelante porque han sido muy organizados, pero la tienen clara frente a ese tipo de situaciones. Otra de las situaciones que podemos visualizar a grandes rasgos es que en la organización de los gastos prima en que uno tenga unas finanzas personales saludables. el tema, por ejemplo, de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, algunos quieren tener tarjeta de crédito, vital tener, saber el costo no solamente de manejo de la tarjeta, es un costo mensual que se están cobrando, se utilice o no se utilice la tarjeta. Digamos que algunas veces algunos dicen, de algunos bancos dicen, no le cobro la cuota de manejo, pero eso lo están castigando fuerte, es en la tasa. Hoy sacar tarjetas de crédito están muy costosas por el tema de la inflación y todo lo que tenemos en este momento que estamos viviendo, que no es culpa de un gobierno como tal, sino es un fenómeno social, un fenómeno político, económico, mundial, donde hay toda una devaluación de las monedas, inclusive no solamente la colombiana, sino en monedas como la libra esterlina, el yen, el euro, por ejemplo. O sea, que pensar que eso es por un gobernante es totalmente absurdo y ridículo. Es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, es esa influencia que ejerce ese tipo de situaciones que a nivel mundial económicas tiene una repercusión sobre la banca, o sea, sobre los bancos, y los bancos llevan eso al cliente final, que son los usuarios del banco. Entonces, si usted es usuario de una tarjeta, pues tiene que darse cuenta que hoy en día está supremamente costoso el interés. Bueno, yo no sé, Arley, si puedo continuar o tú.
Sí, claro que sí, profe. Todavía tenemos un par de minutos para dar más tips a nuestros oyentes.
Bueno, discúlpame. Bueno, entonces, eso es importante irlo teniendo en cuenta. Uno suele comprar algunas cosas por alguna necesidad, como por ejemplo, uno puede comprar, digamos, lo que es el mercado y la comida básicamente con la tarjeta, pero nos vamos a dar cuenta que dependiendo del número de cuotas y el tiempo que difiera usted esa deuda, pues esta es el interés que se cobra sobre eso. Hoy en día es bastante costoso. Lo mismo en algún electrodoméstico o lo que sea. Eso no quiere decir que yo esté haciendo una invitación a que no tengan tarjeta de crédito. No, lo que sucede es que en el desarrollo sano de las finanzas es importante entender la matemática simple que hay detrás de un cálculo como el interés que nos están cobrando, ¿cierto? Y tener claro que cuando yo la adquiero, que si yo compro algún artículo, ¿qué voy a pagar? ¿Cuánto voy a pagar? ¿Y cuánto es el costo que estoy dispuesto yo a pagar? Porque algo es que yo compre eso a una cuota, que la compre a 36 cuotas. Eso es totalmente distinto. Y eso hay en una matemática muy simple. Ahí no se necesita ser una persona súper ingeniera o lo que sea. No, son unos cálculos muy sencillos que se aprende desde algo elemental, como las matemáticas que vimos en la escuela y la matemática que vimos básicamente en el bachillerato, básicamente. Y que de una u otra manera nos están repitiendo en los cursos de matemáticas básicas o fundamentos de matemáticas en las diferentes carreras de las diferentes universidades. Entonces, de las matemáticas más importantes, es los fundamentos o las matemáticas básicas como tal. Esa es de las más importantes, ¿vale? Entonces, eso hace parte de tener unas buenas finanzas, tener esa claridad frente a ese tema, ¿vale? Lo otro es que en la cotidianidad nuestra vamos a mercado, ¿cierto? Y hay unos descuentos, ¿cierto? Y ahora la superintendencia de pesos, bueno, no me acuerdo qué es, superintendencia la que rige, exige que se diga cuántos sale por unidad de medida de lo que yo voy a comprar. Si yo voy a comprar un jabón, me tiene que decir, el jabón vale 8.700 pesos, y abajo dice clarito cuánto por mililitro, porque pues la unidad de medida de capacidad de un recipiente, eso es en ese caso en mililitros. ¿Listo? Eso es tan elemental que uno, eso es matemática básica. Entender que hay diferentes maneras, diferentes tipos de unidades métricas para poder medir básicamente el tipo de producto que voy a comprar. No es lo mismo comprar gramos que comprar, ¿cierto? El caso, por ejemplo, del arroz, le están diciendo, mire, la bolsa de 5 kilos vale tanto y tanto por gramo, ¿cierto? Eso es básico y elemental al momento en que yo en mi cotidianía puedo darme cuenta. Entonces, ¿por qué exigieron eso? Porque antes no lo estaba, y entonces es más fácil para el cliente, para el usuario, mirar que si cuánto le sale por mililitro para no ponerse a hacer la operación matemática. Se la ponen fácil, pero hay que entender que dividieron el tamaño del recipiente que tenemos, ¿cierto? El dinero entre ese tamaño, y eso es lo que da por unidad de medida. En este caso, digamos, mililitro. Entonces usted puede comparar los mililitros del uno con los mililitros del otro. Ah, es que tal marca vale 30 pesos el mililitro y el otro vale 30.5. Ya puedo yo comparar fácilmente las cosas. Ese tipo de situaciones que estoy nombrando son de matemáticas básicas, son de la matemática cotidiana que nosotros tenemos que tener claro, saber que existen mililitros, que existen litros, que existen decilitros, que existen gramos, que existen kilogramos, que puedo yo también, si manejo productos de pronto con el sistema de medidas inglés, entonces tengo onzas, ¿cierto? Tengo onzas, que tengo tantos metros, el papel higiénico son metros, seguramente. No sé, pero seguramente si yo voy a un supermercado en Estados Unidos, no manejan el metro, sino manejan las pulgadas. Tantas pulgadas tiene el rollo de papel higiénico, y tanto por pulgada. Yo qué sé, estoy especulando, pero el ejemplo es claro, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, aunque no queramos entenderlo, y aunque nos parezca muy, como que no nos demos cuenta, y nos está tocando a diario. O sea que la base de uno empezar a tener unas buenas finanzas personales es tener claro también el concepto básico de las matemáticas que me toca el día a día. Ahí no les toca hacer ninguna operación extraordinaria, un cálculo por allá, hallar derivadas. No es nada de eso en nuestra vida cotidiana. Lo toca. La vida nuestra no la toca, son las matemáticas básicas. Entonces, es un poco el mensaje hacia donde yo quiero apuntarle, que la desidia que tiene la juventud hoy en día un poco frente a eso, por las influencias que sean, hay que superarlas, porque eso es lo que a mí me fundamenta o como persona para yo poder empezar a poderme desenvolver como individuo en una sociedad, y que la sociedad no me atropelle o yo me sienta abrumado. Eso es lo que sucede. Por eso el acceso a la educación, pues, hace que nuestras vidas cambien. Ese proceso, y los que tenemos o los que tuvimos, por la gracia de Dios, la oportunidad de tener esa oportunidad de formación, hace que haya un cambio en nuestras vidas. ¿Listo? Bueno, si quieren, nos vamos a una pausa y en un momento regresamos.
Profe, pues aún tenemos unos 7 minuticos para cerrar este espacio. Entonces, no sé si en vez de hacer la pausa, pues más bien continuamos charlando sobre este tema. De pronto, ¿qué otros tips podemos darle, por ejemplo, a los estudiantes, ¿no? Que a veces se ven a gatas para poder sacar, por ejemplo, lo que cuesta un semestre, ¿no? Y a veces es precisamente por el tema de la desorganización, o pues porque eventualmente no hacen esos cálculos, ¿no? Con base en el sueldo que se ganan. Muchos de los estudiantes promedio en Colombia pues se ganan un salario mínimo y de ahí tienen que estirar todo ese dinero pues para sus gastos, pero además para poder seguir cumpliendo con sus semestres. ¿Qué consejo práctico, de pronto puntual, para estos jóvenes o para estos universitarios les podemos dar?
Claro. Pues mira, Arley, bueno, primero que todo, te hago un, digamos, como una comparación interesante, y es que cuando hay un individuo que desde muy joven se tuvo que, digamos, mover y desempeñarse por situaciones de la vida, llamémoslo así, allá en el mercado tradicional. Usted, por ejemplo, ve una persona en una tienda, la tiendita de la señora Jacinta, allá en el barrio, y usted va y la señora Jacinta mentalmente le está diciendo, mire, eso es tanto, que hoy en día es difícil encontrar eso. O sea, usted tiene que sacar a veces la calculadora y decir, bueno, le compré un jabón, le compré un papel higiénico, le compré una bolsa de arroz, y usted va sumando, va anotando. O simplemente ellos lo van a anotar en un papel allí y te hacen la suma, y usted dice, no, yo mejor voy a sumar porque de pronto se equivocó y resulta que la suma que te da la calculadora es igual de la suma, porque se adquiere esa agilidad. Entonces, aquí va la anécdota. La anécdota va a que nos hemos vuelto un poquito dependientes del desarrollo tecnológico. Tenemos el celular a la mano, la calculadora del celular a la mano, y perdemos esa agilidad. Yo lo reconozco, a mí también me ha pasado. Yo también me he vuelto un poco perezoso mentalmente a veces para hacer algunas sumas. Entonces, el primer consejo es ese, no perder el ánimo de querer hacer la operación de pronto. Si queda en duda, la pueden comprobar. Lo primero. Lo segundo, cuando se interprete que hay unos descuentos, por ejemplo, y usted quiere aplicar esos descuentos, no sé, vamos a suponer que la universidad dice, si se paga en tal fecha, con anterioridad, hay un descuento del 10%, yo qué sé. Es primero que todo interpretar cuánto es el 10% de la situación que sea, ¿cierto? Entonces, si es 2 millones de pesos, entonces el 10% son 200 mil pesos, ¿cierto? Entonces sabe que ya no van a pagar 2 millones, sino 1.800.000, ¿listo? Eso, pues, digamos que es tener clara la operación que hay que hacer. Y el tips, digamos, para usted lograr allí es que el semestre usted tiene en promedio, digamos que 4 meses para alistarse para su semestre. Es decir, usted tiene un tiempo, no le pongamos 4 meses, tiene un tiempo prudente y tiene usted unos ingresos en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, es calcular de acuerdo a sus ingresos y qué va a empezar a sacrificar para que lo que quede ahí empiece a hacer su ahorro para pagar su 1.800.000, no sé, es una suposición, o el valor que sea. Entonces, no somos disciplinados. Entonces, si nosotros hacemos la lista de las cosas que tenemos que hacer, que los gastos que tenemos, o sea, ese presupuesto, nos va a quedar muy fácil ver qué cosa puedo yo sacrificar. Ah, bueno, es que yo tenía y salía todos los fines de semana a cine, y esos fines de semana me representaban, voy a dar una cifra redonda, no sé, voy a decir 100 mil pesos, o sea, a la semana estamos hablando de 400 mil pesos al mes. Estoy exagerando, pero estoy dando una cifra. Entonces, si yo sacrifico durante el tiempo eso, la ida a cine, pues la sacrifico en pro de que estoy haciendo una inversión. El pagar un semestre es una inversión, no es un gasto. El invertir, por eso, es invertir en educación, invertir en usted mismo. Eso es elemental, la disciplina y respetar eso. Si usted tenía o solía tomarse, no sé qué, alguna, o salir allá de fiesta, eso, pero usted está haciendo, va a hacer un sacrificio por un tiempo. Por eso le digo sacrificio, porque no es fácil. Hay que hacer algunos sacrificios para eso, porque pues seguramente no vamos a hacer sacrificios sobre cosas elementales. Por ejemplo, no vamos a hacer sacrificios indudablemente sobre, por ejemplo, la comida, por supuesto que no, sobre un recibo de energía o un recibo de gas, ¿no? No, toca hacerlo sobre las cosas que no van a afectar mi libre, eso, el hecho de que yo no vaya a cine, creo que no me pasaría nada si no voy durante seguramente 6 meses a cine, no me pasaría nada, ¿cierto? Entonces es un poco la disciplina de respetar esas propuestas y esas esos planes que yo me determiné hacer. ¿Listo? Lo otro importante es cuando lleguen los que están con un trabajo formal, tienen primas, tienen algunos bonos, bonificaciones, y no hacemos caso de esos bonos, entonces llevarlo a algo como que, por ejemplo, si yo tengo una tarjeta de crédito y pagué mi semestre con una tarjeta de crédito y me llegó la prima, lo más elemental sería coger la prima y pagar la tarjeta de crédito para liberar el cupo para el caso de otra emergencia y que la deuda se disminuya, el costo de la deuda del pago de eso. Por ejemplo, esas son estrategias o tips, básicamente eso. Y ahí, aunque no lo queramos, pues está inmersa la matemática, o sea, es al calcular, hombre, si yo pagaría aquí, ¿cuánto me voy a ahorrar? No dice, no, es que me ahorro 20 mil pesos, pero es que 20 mil pesos me los puedo gastar en dos taxis. Sí, eso lo puede hacer, pero hay un dicho muy claro, Arley, es que la gallina de grano en grano, la gallina llena el buche. Y así es el adagio, ¿no? Y entonces de esas pequeñas cosas se obtienen grandes cosas. Y básico, no hay manera de progresar si no hay un ahorro. Digamos que a grosso modo en las religiones, en los diferentes tipos de religiones, de iglesias que tenemos en el mundo, muchas coinciden en que hay que, algunos lo dicen donar, otros lo dicen, yo lo llevo, esa anécdota la llevo a algo, y es que ahorrar, y ahorrar, normalmente hay reglas muy claras.
Así es.
Ahorrarse el 10%. Bueno. Otros pueden hacer el 20%. ¿Listo? Menos del 10%, pues si no puede, el 10, pues algo, ahorrar alguna cosa, pero la meta es siempre ahorrarse eso. Entonces, básicamente.
Bueno, profe, pues muchísimas gracias por esos sabios consejos que esperamos poderlos poner en cuenta, pues nosotros como ciudadanos de AP, pero también toda la comunidad universitaria. Nos encontramos muy pronto, profe, y gracias por acompañarnos en este espacio de Contaduría al Día.
Bueno, un abrazo para todos. Chao, chao. En una próxima oportunidad.
A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. Un tema bien interesante. Si le gustó, por favor, comparta este contenido y recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos encuentra como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana o U Republicana Radio. Recuerda además que la Corporación Universitaria Republicana ya tiene abiertas sus matrículas para lo que será el nuevo semestre con la Corporación Universitaria Republicana. Con nosotros puedes estudiar Derecho, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas, Trabajo Social, Ingeniería Industrial y Administración de Mercadeo en modalidad virtual. Visítanos en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7196. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad.